Florida, Estados Unidos de América.
Reaparecen los apagones y persisten los faltantes de la canasta básica pese a promesas del gobierno cubano.
Ante el envejecimiento poblacional, las autoridades parecen interesarse por la ayuda del sector privado.
Sube la cifra de presos políticos en Cuba tras las protestas de marzo, dice informe de ONG.
Chile llama a consultas a su embajador en Caracas y acusa al gobierno de Maduro de no cooperar en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado.
Y Estados Unidos espera que Israel cumpla su promesa de aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 11 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los apagones están golpeando nuevamente a la población cubana, sumado al incumplimiento del suministro de la canasta básica. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este miércoles reaparecieron nuevamente los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, mientras que se mantiene el desabastecimiento de los productos que se venden por la canasta básica familiar, alertaron cubanos desde la isla. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez explica el escenario allí.
Quitaron la luz a las 8:00 y vino a la 1:00 a.m. La canasta básica, ni arroz, ni aceite, ni café, ni grano, nada. Nosotros no tenemos nada.
El periodista independiente Adriano Castañeda, en la capital espirituana, señala que los continuos quita y pon del fluido eléctrico ha provocado serios daños en los equipos electrodomésticos.
De 4 horas han sido estos apagones. Estamos ya a 11 de abril. No ha llegado el arroz, no ha llegado el café, no ha llegado el azúcar.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano aseguró que siguen los apagones en Santa Clara y el desabastecimiento.
Lo real es que es un caos total lo que está ocurriendo con la generación de electricidad. Todos los días hay afectaciones acá. Por ejemplo, estaban hablando de la harina de pan que va a venir, pero esa harina de pan la siguen ligando con boniato, la siguen ligando con calabaza para hacerle pan a la población.
También en la comunidad de San Andrés, en Holguín, ayer se incrementaron las interrupciones eléctricas, comentó Damaso Alberto Fernández.
La electricidad ayer alrededor de las 7:15 de la tarde se fue y la restauraron a las 11:45 de la noche. Lo bello es tener al pueblo de Cuba sin alimentos, sin medicamentos, sin electricidad.
Es aún más compleja la situación con las interrupciones del servicio eléctrico en las poblaciones rurales, destacó desde Carlos Rojas en Matanzas, Ania Zamora.
Hay dos apagones, hoy es 11 de abril y la canasta básica no hay nada.
Ayer hubo apagones en la mayoría de los circuitos en la ciudad de Pinar del Río, informa el periodista independiente José Rolando Cázares.
Bueno, ayer regresaron y con qué fuerza en varios circuitos. El arroz no ha llegado, ni la leche tampoco ha venido, ni el yogur que prometieron tampoco.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zaguayatánamo, en el oriente cubano, y nos dijo que allí solo han vendido 2 libras de azúcar y 2 de arroz que debían del mes de marzo.
Ayer se fue por la mañana, vino alrededor de las 6, el desabastecimiento, no ha llegado nada a la bodega todavía.
Y desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó apagones en la jornada anterior por 6 horas consecutivas. Y en cuanto al desabastecimiento, no se han concretado las promesas gubernamentales.
Es una fantasía total, porque lo único que ha llegado ha sido el arroz y el azúcar. Es una ilusión y el pan sigue en lo mismo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Ante el envejecimiento de la población cubana, las autoridades parecen interesarse en la ayuda que pudiera proporcionar el sector privado. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
¿Qué pasa si se abre la puerta para que los particulares puedan atender los cuidados de personas de la tercera, de la cuarta edad?
Preguntó el periodista Reinaldo Escobar,
después de que el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, sugirió que los problemas demográficos se pueden atenuar con la ayuda de la empresa privada, porque el Estado no tiene recursos para hacerlo.
Ningún particular va a hacer esto como un acto de beneficencia. Toda acción que haga una persona privada para abrir algo así parecido a un negocio tiene que rendirle dividendo. Y para que un negocio de esta naturaleza rinda dividendo, pues lamentablemente la mala noticia es que allí solamente van a ir a carenar las personas que tienen recursos económicos. Es decir, los que tienen una, bueno, no voy a decir una buena jubilación porque eso no existe en Cuba, pero sí que tengan familia o ellos mismos la posibilidad de pagar un servicio que no se va a parecer en lo más mínimo al servicio que presta hoy el Estado en estas instituciones. Entonces, la cosa va a ser que el Estado va a pagar ese servicio a los particulares o va a pagar una parte. Yo creo que eso es lo más importante.
En declaraciones a la prensa oficial, el especialista señaló: las formas no estatales están dentro de la economía socialista de este país y ellas tienen que tributar a los elementos sociales de nuestra economía. ¿Por qué entonces no pensar en la reparación o construcción de una casa de abuelos, de un hogar materno, de una casita infantil con los recursos que aporta la economía no estatal? Díaz expresó su preocupación por el decrecimiento de la población no solo en Santi Espíritus, sino en Cuba. El periodista Pedro González Reynoso comentó:
responsabilidad que el Estado revolucionario se quitó de encima con el Código de la Familia. Recuerden que uno de los acápites más discutidos fue justamente el abandono de la ancianidad, de la vulnerabilidad, como dicen ellos. Los hijos son responsables de la manutención de los padres. O sea, ellos saben que la precariedad del subsidio, la pensión o como se llame, la ayuda que el Estado le debe dar a través del INAS a sus jubilados, a sus pensionados y a sus desamparados, es tan precaria que no alcanza para nada.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció recientemente que el único grupo poblacional que crece hoy en Cuba es el de la tercera edad. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Prisoners Defenders dijo en un informe publicado hoy durante el mes de marzo incluyó a 31 nuevos casos en su lista de presos políticos en Cuba. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, pidió a la comunidad internacional que reaccione ante la situación en la isla.
Con estos 31 casos de marzo, ya son casi 1.100 los prisioneros políticos verificados en Cuba, 1.092 para ser exactos. En los últimos 12 meses, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 nuevos cada mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.239 prisioneros políticos, todos ellos torturados. Muestra de estas torturas en los últimos 10 días hemos sacado a la luz los casos de Reinier Reynosa Cabrera en la prisión 1580 de San Miguel de Padrón e Ibrahim Domínguez Aguilar en la prisión Boniato en Santiago de Cuba, ambos presos por manifestarse el 11J. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar.
Prisoners Defenders señaló que 24 de los nuevos casos de prisioneros por motivos políticos son ciudadanos cubanos que participaron en las protestas pacíficas de marzo por los constantes apagones y la escasez de alimentos.
Y cientos de cubanos que solicitaron el parol humanitario y llevaban meses esperando la aprobación vieron denegados sus casos el martes, de acuerdo con mensajes enviados por los peticionarios a Martín Noticias, una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de los casos mostraba más de 3.000 denegaciones ese día. El programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a los inmigrantes de entrar ilegalmente a Estados Unidos. La oposición republicana ha sido muy crítica del programa.
De acuerdo con cifras oficiales, el programa ha otorgado más de 81.000 visas humanitarias a cubanos. A una pregunta de Martín Noticias sobre las recientes denegaciones, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que están investigando la situación y darán una respuesta.
Y mientras el número de cubanos interceptados por la patrulla fronteriza estadounidense ha bajado en febrero, Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La abogada de inmigración Rosali Chaviano le comentó a Martín Noticias que se aprecia una disminución de los cubanos pidiendo asilo o intentando ingresar por la frontera sur.
Realmente cuando hablo con familiares en los Estados Unidos, lo que escucho más es de que ellos no están dispuestos a poner a sus familiares por este proceso de pasar por tantos países.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las interceptaciones en febrero pasado son inferiores a los 3 meses que le preceden.
Pero sin embargo, los cubanos sí se reportó un pequeño descenso de casi de enero 15.000, estimadamente 15.000 cubanos, a casi 14.000 cubanos.
La también especialista en derecho migratorio Isadora Velázquez confirmó a Martín Noticias que estos números contrastan con el flujo migratorio de otras nacionalidades.
Pero hay que recordar que para buscar asilo en los Estados Unidos, por mucho tiempo se pidió que personas también demostraran el camino que tomaron y si buscaron estatus en dichos países. Eso puede haber llevado a un aumento en las peticiones de asilo que México veía personas caminando hacia los Estados Unidos.
La situación política en los países de la región ha permitido este aumento de migrantes que en muchos casos se desesperan por llegar a Estados Unidos.
En cuanto a lo que es inmigración legal e ilegal, hay que recordar que técnicamente cualquier persona que cruza frontera, incluyendo el cruzar la frontera por el mar, es una inmigración ilegal. Ahora hemos visto un fenómeno de que las personas se presentan, es decir, se entregan a inmigración y pueden hasta asumir que el haberse presentado después de cruzar la frontera es una inmigración legal a los Estados Unidos, pero la realidad es que no es así.
Muchos migrantes han protagonizado escenas como las reportadas en marzo pasado, cuando un grupo de más de 200 vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera desbordando el control militar e ingresó al estado de Texas, elevando la tensión que es creciente en esta área. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
A las 12:11, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. A las 12:50 con Pepe Lacayo, Messi y el Inter de Miami han sido eliminados de la CONCACAF y la Champions. Barcelona sorprende al Paris Saint-Germain en la Champions de la UEFA. El Miami Heat, humillado por el quinteto de Dallas y Luka Doncic, y los Marlins derrotan a los Yankees, apenas su segunda victoria de la temporada. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo hoy que llamará a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gasmuri, en protesta por las recientes declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, negando la existencia de la organización criminal El Tren de Aragua. Durante un acto público en Santiago, Boric también acusó al gobierno de Nicolás Maduro de no cooperar con los países suramericanos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional.
Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región, en todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país.
El presidente Gabriel Boric advirtió que Chile se reserva además la posibilidad de avanzar un paso más e incluso acudir a las instancias internacionales. El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y extendió sus actividades ilícitas a Chile y al resto de la región suramericana.
Y el exministro venezolano Tarek El Aissami acumuló un gran poder político y económico durante casi 20 años en altos cargos, pero su presunta vinculación con una supuesta trama de corrupción lo ha llevado a la cárcel. El Aissami formaba parte de la lista de las personas más buscadas por las autoridades de Estados Unidos. Carolina Alcalde amplía.
Las reacciones en Venezuela han sido prudentes y desde el exterior investigadores como el periodista Roberto Denis consideran que las detenciones del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, el exministro de Economía y Finanzas Simón Serpa y el empresario Samarc López obedecen a una reorganización de las estructuras económicas y políticas del chavismo a propósito de las elecciones presidenciales de julio. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que los detenidos por la trama de corrupción que involucró operaciones petroleras ilegales y que fue revelada el año pasado buscaban acabar con la economía del país.
Y ocurrió, obviamente, en un tiempo prudencial, porque las delaciones se dieron hace apenas unas horas. ¿Cómo tú procesas un caso si no tienes los elementos de convicción decisivos? Eso lo produce la delación y lo logramos. No me cabe la menor duda que estas personas estaban vinculadas de forma directa a Washington.
El fiscal Saab precisó que los detenidos son acusados por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, apropiación del patrimonio público, valimiento de relaciones y legitimación de capitales. Además, detalló que 54 personas han sido detenidas y procesadas por el caso y han sido dictadas 17 órdenes de arresto. El año pasado, las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que decenas de altos funcionarios públicos y empresarios fueron detenidos por estar incursos en hechos de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado. El Aissami, que ocupó puestos relevantes durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y fue vicepresidente del presidente Nicolás Maduro, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo de 2023, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos. Tanto El Aissami como López figuran en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense por narcotráfico y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, concluyó su visita a Caracas reuniéndose con un sector de la oposición venezolana. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo con este reportaje.
Tras dejar territorio venezolano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentó una propuesta de mediación a los sectores políticos del país. Si bien había anunciado que se reuniría con todos los sectores de la oposición, fuentes cercanas a los opositores a Maduro señalaron que solo lo hizo con Manuel Rosales, al que calificó como quizás el más importante en este momento.
He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho y con sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la reunión con Manuel Rosales confirma su afinidad con Maduro.
La reunión con Petro le da un poco de acento a esa oposición falsa, ficticia, que el régimen está tratando de conformar a espaldas de la ley, de la legitimidad, incluso a espaldas de la comunidad internacional.
Según Rodríguez, Petro busca limar las asperezas con Maduro por las declaraciones que dio la semana pasada, calificando como un golpe antidemocrático la inhabilitación en Venezuela a la líder opositora María Corina Machado y bajar así el tono que a su juicio se dio por presión internacional.
Pero en el fondo estamos seguros de que siguen siendo aliados tanto en lo comercial, en lo económico y sobre todo en lo político.
Por su parte, María Corina Machado difundió este miércoles en redes sociales un video invitando a lo que es la continuidad de su gira en campaña presidencial, omitiendo hacer referencia a la visita de Petro a Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, el ELN, suspendió hoy el ciclo de conversaciones de paz con el gobierno previsto para abril, pero anunció que asistirá a una reunión extraordinaria el viernes en Venezuela. El ELN dijo que decidió suspender el ciclo de este mes ante las conversaciones del gobierno con una estructura de la guerrilla en el sur de Colombia que pretende desmovilizarse al margen de la mesa de diálogo.
En un comunicado indicó que su delegación negociadora llegó ayer a Caracas para asistir a una reunión extraordinaria con los representantes del gobierno y aclarar los próximos pasos. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que el ELN está prolongando innecesariamente las negociaciones que comenzaron a finales del año 2022.
Y el tema de Ecuador y su violación al derecho internacional al ingresar en la Embajada de México llama a las organizaciones internacionales a revisar los temas que incluyen la concesión de asilo político. Giselle Jácome tiene el informe desde Quito.
Ecuador recibió la condena enérgica de 29 países de la OEA. Como dice el documento textualmente, la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y dignidad del personal diplomático de la misión por violar la Convención de Viena, pero también se hizo referencia a que se deben respetar las leyes de cada país y que no se mal utilicen las embajadas. Para Hernán Pérez Luz, ex representante de Ecuador ante la ONU, el presidente López Obrador hizo varias provocaciones a Ecuador con intromisión en los temas internos del país y violó la Convención de Asilo Diplomático de Caracas al aplicar una figura que no corresponde y detalla.
Llegó el momento para los ecuatorianos de decirle basta al señor López Obrador. Era una política constante de provocación. Revise la Convención de Caracas, revísela. Va a encontrar que no existe esta figura de ser huésped.
En tanto, los ecuatorianos apoyan al presidente Daniel Noboa, mencionando que aunque la forma fue equivocada al ingresar en una sede diplomática, violando acuerdos para apresar a Jorge Glass, era en ese momento la única manera de evitar su fuga, ya que el país no había concedido el salvoconducto para que pudiera abandonar Ecuador. Para el ex representante de Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez, esta crisis iba a llegar tarde o temprano.
Si esto no hacía el gobierno ecuatoriano, esto se volvía ya insostenible. El señor López Obrador piensa, él sigue creyendo que él aquí es el que manda. Él no manda en el Ecuador. Esta es una crisis política, de política internacional.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos vamos hasta Perú. La Fiscalía Anticorrupción de Perú registró el miércoles la sede del gobierno regional de Ayacucho, cuyo gobernador Wilfredo Oscorima es investigado en un caso que involucra a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público incautó 3 relojes de lujo propiedad de Oscorima y que presuntamente habrían formado parte de un préstamo que el gobernador le hizo a la presidenta Boluarte.
La Fiscalía investiga acusaciones contra la mandataria sobre varios relojes de la marca Rolex que no declaró en su informe de bienes patrimoniales. Boluarte ha dicho que los relojes fueron un préstamo del gobernador de Ayacucho y que ya se los devolvió.
12:21, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país advirtió en las redes sociales que el proceso de inmigración puede ser complejo y que los migrantes tienen que estar al tanto de posibles estafas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, dijo que las personas que desean migrar deben protegerse de las ofertas de apoyo engañosas sobre la unión por Ucrania y el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos de parte de personas que fingen ser oficiales de USCIS. El gobierno de Estados Unidos también afirmó que los oficiales de USCIS nunca contactarán a los migrantes por las redes sociales.
Otros consejos prácticos de las autoridades estadounidenses para detectar las estafas de los procesos migratorios están en la cuenta de la plataforma X de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Por ejemplo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dice a los migrantes que deben tener en cuenta que los estafadores tratan de confundirlo al complicar el proceso de inmigración. Usan las redes sociales, el correo electrónico, las llamadas telefónicas para llevar a cabo sus fraudes y fingen ser oficiales del gobierno para manipular a la víctima y lograr que comparta información personal.
Y el presidente Joe Biden afirmó que la alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte que nunca durante una cena de Estado con el primer ministro del país asiático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Durante un brindis en una cena de Estado en la Casa Blanca con el primer ministro japonés Fumio Kishida el miércoles, el presidente Biden elogió los vínculos comunes entre los dos países. Él dice que son iguales Japón y Estados Unidos, que puede que estén divididos por la distancia, pero generación tras generación han luchado juntos por las mismas esperanzas, los mismos valores, el mismo compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad para todos. Y hoy, sin lugar a dudas, la alianza es más fuerte que nunca. Por su parte, Kishida enfatizó el sentimiento de Biden al afirmar que, a pesar del Océano Pacífico entre las dos naciones, el espíritu pionero de quienes les precedieron les había unido. Figuras importantes de los negocios, los deportes y la política asistieron a la cena de Estado del miércoles en honor al primer ministro japonés, entre ellos la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el expresidente estadounidense Bill Clinton y el actor Robert De Niro. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no aprobó reformas a una ley de inteligencia extranjera que expirará el 19 de abril. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron el intento de reformar un controvertido programa de inteligencia extranjera, el último golpe al esfuerzo del presidente Mike Johnson por liderar una estrecha mayoría republicana. Al término de la votación el miércoles se dio este escenario.
En esta votación, los sí son 193 y los no 228. La resolución no es aprobada. Sin objeción, la reconsideración de la moción está sobre la mesa.
Una renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA o Sección 702, permite a las agencias de inteligencia estadounidenses recopilar datos sobre extranjeros en el extranjero sin obtener una orden judicial, pero ha recibido la mayor cantidad de críticas por las llamadas búsquedas por la puerta trasera, que permiten recopilar datos de ciudadanos estadounidenses. Un intento de reforma habría requerido que el FBI obtuviera una orden judicial antes de recopilar datos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó textualmente: "Estamos promulgando cambios radicales, 56 reformas, para ser exactos, al programa que están en el texto base que detendrán el abuso de consultas politizadas del FBI y evitarán otra debacle del engaño de Rusia, entre muchas otras reformas importantes", dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Ucrania denuncia ataques de Rusia contra infraestructura energética en 4 de sus provincias. Europa Press tiene los detalles.
En una especie de ultimátum, el presidente Joe Biden, quien afirma que la estrategia bélica de Netanyahu sobre la franja es un error, advirtió que la ayuda militar estadounidense al Estado judío dependerá del compromiso de Tel Aviv para permitir la entrada de insumos básicos.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El ministro de Energías ucraniano ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistema de transmisión en Kharkov, Zaporizhia, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, han hablado sobre los esfuerzos de la Unión Europea para enviar misiles Patriot a Kiev para reforzar su sistema de defensa aérea ante la escasez de munición por falta de ayuda estadounidense. El ministro ucraniano afirma que la Unión Europea sigue dando pasos para la entrega armamentística y agradece el esfuerzo activo. Por su parte, Borrell ha confirmado el diálogo y ha explicado sus conversaciones con el resto de países miembros de la Unión Europea para entregar a Ucrania los equipos necesarios.
Y como anteriormente escuchábamos, Estados Unidos espera que Israel cumpla su promesa de incrementar el flujo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
En una especie de ultimátum, el presidente Joe Biden, quien afirma que la estrategia bélica de Netanyahu sobre la franja es un error, advirtió que la ayuda militar estadounidense al Estado judío dependerá del compromiso de Tel Aviv para permitir la entrada de insumos básicos. El presidente Biden, quien se enfrenta al escrutinio de los sectores estadounidenses más críticos con Israel, dijo en rueda de prensa.
Y como dije, llevaremos estos rehenes a casa donde pertenecen, pero también traeremos nuevamente un alto el fuego de 6 semanas que necesitamos ahora. Y el hecho es que estamos avanzando. En los últimos 3 días, más de 100 camiones entraron a la zona. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario que haya más y hay una apertura adicional que debe tener lugar en el norte. Entonces, veremos qué hace Netanyahu en términos de cumplir los compromisos que asumió conmigo.
El líder estadounidense aludía así al paso fronterizo de Erez, que conecta el norte de Gaza con Israel, y que pese a que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció su apertura la semana pasada, continúa cerrado, impidiendo el acceso de asistencia imprescindible para los gazatíes en el norte del enclave, donde la hambruna forzada ya se ha cobrado decenas de vidas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.